clouds in my coffee.
Este temazo de Carly Simon, You Are So Vain, del año 72, del No Seeker, donde está la voz ahí que no estaba acreditada en su momento de Mick Jagger haciendo el coro, y que está Jim Gordon en la batería. ¿Por qué lo elegiste, Pichu?
Bueno, el disco No Secrets, 5 estrellas, 10 puntos, lo que quieras ponerle.
Lo que quieras ponerle.
Y que fue tan golpeado en su momento, por ejemplo, la revista Cream en su momento dijo que parecía un caballo cantando Carly Simon, textual. La Rolling Stone dijo que para la aristocracia estaba bien, era un disco para aristócratas. Por suerte el tiempo luego le dio la razón a
Carly Simon, en su lugar.
Y a los productores. Y acá es importante nombrar a Jim Gordon también. Jim Gordon era muy meticuloso del sonido, de aportar el sonido para el bien de la canción. Más allá de la interpretación, de la ejecución, también el sonido, era muy meticuloso con sus instrumentos. Y varios productores destacan este disco como un puntapié inicial del nuevo sonido de la batería. Acordate que veníamos de, por ejemplo, del sonido Ringo abierto, del sonido Bonham, de Zeppelin. Entonces este se da como un sonido más concreto, más opaco, ¿verdad? Más seco, por decirlo así, que marcaría una referencia de a poco en los 70 y que se remarcaría fuertemente en los 80.
Vos fijaste que Gordon toca en dos temas acá, quizás los dos más exitosos del disco, en You Are So Vain y en We Have No Secrets. Porque después, como vos dijiste, venía el paquete completo, también tocan dos temas Jim Kellner. Y también tocan el resto del disco casi todo Andy Newmark.
Newmark, sí, baterista de Sly and the Family Stone, entre otros.
Es decir, un plantel impresionante.
Sí, sí, giró con Eric Clapton en el From the Cradle, por más que el disco lo grabó Jim Kellner, justamente. Pero acá vemos justamente un disco que es muy importante en la producción, para los productores, ¿no? O sea,
sí.
Productores, porque ahora se le dice productor al que hace un reggaetón en la computadora. Pero bueno, perdón.
Ese comentario me parece que demuestra los años que tenemos, pero siga adelante. Y bueno, llegamos al momento triste, digamos. Jim Gordon, hace esa carrera muy importante, pero como decíamos ayer de noche cuando hablamos, ya a fines de los 70 empieza a bajar ese trabajo, a consecuencia, calculo, la enfermedad, y tiene ese tema de que se va a vivir a la casa de la madre. En determinado momento él empieza a sentir voces que le decían cosas, y en determinado momento hubo una voz que decía que la madre estaba tomada por el diablo y que tenía que matarla, y la termina matando.
Bueno, el problema del alcoholismo, él nunca fue tratado por el tema de la esquizofrenia, fue tratado por alcohólico, y eso se dice que fue un error.
Sí, claro.
No llegó a vivir con la madre, él se mantuvo viviendo solo, pero no podía girar. Por ejemplo, uno de los que más manos le dio fue Jackson Browne en su momento, que, que lo llevaba de giras, pero lamentablemente tenía que devolverlo porque no podía por el trajín. No es lo mismo trabajar en un estudio que es un lugar concreto que andar girando, ¿no? Y Gordon ya no podía, por su estado, por su enfermedad, ya no podía estar girando, por ende volvió a trabajar en estudios, siguió siendo llamado a sesiones.
Es más, tenemos un último tema reservado para que después que nos despidamos, que es nada más ni nada menos que con Steely Dan, del año 1974.
Y justamente, ya estamos, fíjate que casi todo el programa nos focalizamos en 3-4 años, ¿no?
Sí, 5 años a lo sumo
5 años, y luego del 74 uno busca grabaciones y no son trascendentes. Estamos hablando que el problema lo tuvo en el año 83 y no hay grabaciones trascendentes, es decir que él ya dejó de ser llamado, digamos, por los hacedores de hits, o ya los productores buscaron en otros bateristas, porque él en cierta forma fue como una escuela, ¿no? Una escuela para lo que vendría, por ejemplo, lo que ya hemos tocado en otros programas, como Steve Gadd, como Jeff Porcaro, otros bateristas que empezaron a agarrar ese trabajo que Jim Gordon ya fue imposibilitado de hacer, ¿verdad?
Y te hago una última pregunta, porque ya nos tenemos que ir y vamos a dejar Pet Sounds Logic. ¿Ese es el legado más importante de él?
¿Cuál?
El del hecho de lo que fue tomado por otros bateristas, de su forma de tocar, haber incluso cambiado la forma de grabación o su versatilidad.
Ah, sin duda, sin duda. Todo esto que estemos hablando, sin duda está en el resumen lo que es la escuela. Estamos hablando de Los Ángeles.
Sí.
Donde desde la Gretchen Crew, hablando de, vuelvo a repetir, Hal Blaine, Palmer, esos bateristas de sesiones que grabaron tantas cosas, como hemos hablado varias veces que vemos el disco de la banda, por ejemplo, Monkeys, Beach Boys.
Sí, claro, los Beach Boys,
No son los músicos de la banda que
tenían
la foto. Los que realmente tocaban eran esos músicos de sesión. Jim Gordon empezó siendo uno de ellos desde los orígenes de toda esta cosa. Y es la escuela para los 80, los 90. Y además se dio el lujo de tocar con números uno y girar y estar en disco imprescindible.
Y que lo buscara. Y que lo buscara. Pichu, primero, nos vamos con Pet Sounds Logic. Te mando un enorme abrazo y ya empecemos a pensar a qué otro baterista vamos a traer para seguir explicando la importancia de estos músicos en la música contemporánea. Mañana tengo otro invitado. Mañana viene Boris Faingola para hablar de los 60 años de Please Please Me. Así que este ha sido una semana de lujo con Luis Cecio el martes, con vos. Ahora hablando de bateristas, vamos a ver si podemos dejar este programa para colgado de la red para los que lleguen tarde y lo puedan escuchar. Te mando un enorme abrazo, Pichu.
Luis, muchísimas gracias a vos. Es un espacio para poder hablar de música así, justamente. Hablar de tanto que nos gusta, esas conversaciones que de repente tenemos en WhatsApp y todo, poder hacerlas al aire. Estoy seguro que hay mucha gente que las disfruta.
Un gran abrazo, nos vamos con Pet Sounds Logic, ya viene Espíritu Libre, hasta mañana y que tengan un excelente jueves escuchando muy buena música.
the platform, the man gave me the news. He said, you must be joking, son. Where did you get those shoes?